Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Estados Unidos anuncia medidas disuasorias contra Hezbollah mientras Arabia promete un Islam más moderado. Una libanesa detenida por presunto espionaje para Israel. El jefe de Hamas rechaza en conversación telefónica con el rey jordano el asentamiento de los palestinos en su país. Daesh vuelve a amenazar con atacar el Mundial de Rusia 2018 con un meme de Messi llorando sangre. Estos son los titulares del día, volveremos después con la agenda cultural. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, se comprometió en Riad a tomar medidas disuasorias contra el grupo chií libanés Hezbollah para suspender sus actividades terroristas. Así lo afirmó durante su comparecencia en la conferencia La Iniciativa del Futuro de la Inversión, celebrada en la capital saudita. En la citada conferencia, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aseguró que su país ha comenzado un proceso para volver a un Islam moderado y abierto al mundo y a las religiones, y prometió también acabar con el extremismo y mostró su deseo de convivir con la comunidad internacional. El pasado 13 de octubre, Estados Unidos sancionó al cuerpo de los guardianes de la revolución iraní por dar apoyo a la fuerza Al-Quds, la principal entidad iraní que facilita la campaña incesante del presidente sirio Bashar al-Assad de violencia brutal contra su propio pueblo, así como las actividades letales de Hezbollah y la organización terrorista islámica palestina Hamas y otros grupos terroristas.
Bueno, este compromiso de Estados Unidos contra Hezbollah se viene a sumar, como decimos, es como un efecto colateral de estas acciones que está llevando a cabo especialmente contra Irán dentro de la política exterior estadounidense. Y también consecuencia de ella, aunque de forma paralela, yo diría, porque es un proceso que no depende de Estados Unidos, sino que es interno de Arabia Saudita, pues hace poco tiempo cambiaron de rey y el rey también cambió de príncipe heredero entre sus muchos hijos y el que ahora, digamos, controla de forma efectiva lo que sucede en el país es este Mohammed bin Salman, al cual mañana en el programa Fuera de Foco dedicamos un programa para explicar su figura, que intenta, o al menos así lo declara, abordar un Islam mucho más moderado, más occidental en su visión y más tolerante con otras religiones y por supuesto más enfrentado de forma radical con el terrorismo. Así que bueno, en esto se viene a reforzar la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí, que antes solamente de alguna manera era económica por intereses petroleros y cada vez más es geoestratégica. Y bueno, mientras prosigan por esa línea, pues por ejemplo Israel puede estar bastante conforme, que a pesar de que muchas de las promesas del presidente Trump no se han cumplido, como el traslado de la embajada a Jerusalén o el inicio de negociaciones con los palestinos, sí que en las amenazas externas le está dando bastante prioridad a las sanciones a Irán y a sus satélites, incluida el grupo terrorista Hezbollah.
Una mujer de origen libanés fue detenida en aquel país por presunto espionaje para Israel. Durante su interrogatorio, la detenida reconoció que anteriormente realizó un trabajo ligado a temas de seguridad para Israel y que se trasladó varias veces al país. Desde abril de 2009, más de 100 personas fueron arrestadas en el Líbano por espiar presuntamente para Israel, incluidos militares y empleados del sector de las telecomunicaciones. Asimismo, han sido descubiertos supuestos dispositivos israelíes en el sur del país destinados a vigilar la red de comunicaciones del grupo terrorista chií libanés Hezbollah. El Líbano e Israel están técnicamente en estado de guerra desde 2006.
Bueno, y esto de alguna manera también es continuación de la noticia anterior, porque estamos hablando de Líbano, estamos hablando de Hezbollah, pero también es continuación de una noticia que dimos ayer de un condenado a muerte en Irán por espiar a favor de Israel. Y ya ayer explicamos un poco que a pesar de la fantasía que se tiene con el Mossad y cómo parece todopoderoso, pues teje en todo caso sus redes con colaboraciones que en la inmensa mayoría de los casos no tienen ninguna retribución económica, en todo caso en algún caso financiación para poder llevar a cabo las observaciones. Con lo cual, lo que Israel, a través de su servicio de espionaje, canaliza es el descontento que hay dentro de las muchas sociedades árabes y musulmanas respecto a sus gobiernos y aprovecha que hay mucha gente que quiere hacer algo para cambiar la situación. Así que no sé otra vez quién es esta mujer, no sé si realmente ha espiado por Israel, pero sí que está claro de que esto no es un fenómeno aislado, porque dicen que desde 2009 más de 100 personas fueron arrestadas en el Líbano por espiar para Israel. Estamos hablando de un país, el Líbano, que en el cual, a diferencia de la Franja de Gaza o de los palestinos en Cisjordania, pues Israel no puede aplicar ningún tipo de extorsión ni premios monetarios o presionar a la familia con que le van a dar una cosa o la otra, los van a dejar salir de Gaza o les van a pasar dinero, porque evidentemente las transferencias de este tipo de historias hacia países extraños es mucho más complicada. Así que no sé qué tiene esto de realidad, tampoco sé si esto responde a una especie de maniobra también propagandística, porque de pronto que durante 2 días seguidos se hable de espías israelíes en países árabes resulta llamativo. Tampoco es que han habido operaciones importantes que hayan matado esta semana a algún dirigente importante de Hezbollah o de Hamas o lo que sea como para que salgan en las noticias. Así que también puede que esto responda a una necesidad interna de estos países de demostrar que ellos son capaces de controlar y detener incluso al todopoderoso, entre comillas, Mossad.
El jefe de Hamas, Ismael Haniyeh, telefoneó esta semana al rey de Jordania, Abdalá II, y defendió que Palestina y Jordania son dos entidades separadas, rechazando cualquier posibilidad de unión entre ambos territorios, rechazando la llamada opción jordana, una vía que defiende el asentamiento de los palestinos en Jordania y que fue el centro de una reciente conferencia organizada en Israel en la que participaron algunas figuras públicas jordanas. En la conversación telefónica, el monarca jordano habría reiterado el apoyo total de Jordania a los hermanos palestinos para hacer frente a los desafíos, enfatizando la necesidad de trabajar juntos para defender nuestros derechos en Jerusalén, dijo.
Claro, uno que no conoce lo que pasa o la historia de lo que ha pasado en Oriente Medio va a decir, ¿y por qué los palestinos se tienen que ir a Jordania? Pues les vamos a recordar una cosa. Lo que era el territorio durante la única época que se llamó Palestina fue durante el mandato británico que tuvo entre 1917 o al final o 18 por encargo de la Sociedad de Naciones el gobierno británico, y eso incluía lo que hoy en día son Israel, los llamados territorios palestinos, y Jordania. Y a pesar de que en 1917 hubo una declaración de compromiso del gobierno británico para asignar todo ese territorio a un hogar nacional para el pueblo judío, pues en la Conferencia de Roma en 1920, por cuestiones de tensiones internas en el mundo árabe, y esto tiene que ver con las historias de Lorenz de Arabia y las traiciones de los británicos a Faisal, que fue reemplazado por la familia Saud en lo que iba a ser la Gran Arabia. Les habían prometido que todo lo que era el Oriente Medio iba a ser un país árabe dirigido por Faisal. Bueno, todo esto fue fraccionado y entonces la familia Saud se quedó con lo que hoy en día es Arabia Saudita y por eso lleva ese nombre. Y pues un primo de la familia, la rama hachemita, pues le tuvieron que conformar dándole un territorio y le asignaron de lo que estaba destinado del mandato palestino pues le asignaron más de la mitad del territorio, casi el 75%, a la creación de un país que llamaron Transjordania, que estaba dirigido por esta dinastía de los Hachemitas, que no eran de ese lugar, sino que eran de la península arábiga. Ellos se trasladaron allí, la población que vivía en esa zona eran árabes palestinos, porque habían estado bajo el mandato británico con ese nombre y antes como parte de la provincia llamada Siria Palestina del Imperio Otomano. O sea que Jordania, antes llamada Transjordania, en realidad es el país árabe palestino. Está formada la población más de tres cuartas partes por palestinos. Luego hay minorías de árabes, etcétera, etcétera. Incluso la reina Rania es palestina. No es de origen palestino, sino ella misma es palestina, de familias palestinas, y todos están identificados con la causa palestina. Lo que pasa que, bueno, el papá de Abdalá, que era el rey Hussein, pues abortó un intento de golpe de Estado, porque los palestinos dijeron, si somos aquí mayoría, tendríamos que gobernar nosotros. Y el Frente de Liberación de Palestina, pues intentó hacerse con el gobierno. El rey reaccionó de forma muy violenta, los aplastó, los persiguió, los pisó con los carros de combate, con los tanques, los pisó sobre los cuerpos humanos. No es una imagen metafórica, sino que eso es lo que hizo. Y eso es lo que se llamó el Septiembre Negro, en homenaje al cual se levantó un grupo terrorista palestino que atentó contra Israel y contra otros países del mundo, pero no contra Jordania. Cosa que también sorprende un poco, porque si tú quieres reivindicar con ese nombre Septiembre Negro, lo primero que tendrías que hacer es tratar de reivindicar al que te agredió y no a los demás. Bueno, lo que quiero decir y reiterar, que a pesar de que suene muy descalabrada esta opción jordana, siempre ha estado en el tapete y ha sido una de las cosas en las que más insistía el ex primer ministro ya fallecido Ariel Sharon, cuando decía: no hace falta crear un Estado palestino porque ya existe un Estado palestino y se llama Jordania.
Daesh ha vuelto a amenazar con atacar el Mundial de Rusia 2018, esta vez a través de la difusión de un montaje en el que se ve a la estrella argentina del FC Barcelona, Lionel Messi, tras unos barrotes y con una lágrima de sangre. Hace 7 días, el servicio de propaganda afín a Daesh ya lanzó otro montaje, en ruso e inglés, en el que se veía a un combatiente a las puertas de uno de los estadios en los que se disputará el campeonato del mundo, con una bomba en primer plano y la leyenda: a los enemigos del Islam en Rusia les juro que los mujahidín prenderán el fuego, simplemente esperen. Según un reciente informe, Rusia es el primer país de procedencia de los combatientes que se unen a Daesh, unos 4.000 que han viajado a Siria e Irak, de los que 400 han regresado ya a su país. La cifra se duplica si se suman los combatientes que proceden de las repúblicas exsoviéticas.
Bueno, a ver, el cartel lo pueden ver porque está ilustrando el programa de hoy. Lo que no se les puede negar a los de Daesh es su capacidad de propaganda y su capacidad de sorprender, en este caso con un meme, de la misma manera que hace unos años hicieron aquellas campañas en que mostraban degollamientos a granel, crucifixiones, etcétera, etcétera, causando una ola de pavor en la sociedad occidental que frenó durante mucho tiempo la reconquista, digamos, de los territorios del califato, porque se pensaban que estos iban a ser más o menos, iban a tener la fuerza del diablo. Y como aquí sostuvimos en Radio Sefarad, en el cara a cara resulta que no solamente no eran tan fuertes ni tan invencibles, sino que también terminaron rindiéndose para salvar la vida como cualquier hijo de vecino en situaciones de peligro extremo. Pero más allá de lo que Daesh diga, lo que sí está claro es que el próximo objetivo claro que tienen y que va a ser muy importante es este Mundial en Rusia. Porque aparte de que sea llamativo cuando hacen un atentado en París o en Bruselas o en Madrid, pues el hecho de que lo hagan en el país que hoy en día se ostenta o hace ostentación de ser uno de los más seguros, que es la Rusia de Putin, tratando de organizar el Mundial de Fútbol, que es el mayor escaparate seguramente al que llega la televisión a todos los rincones del mundo, pues lograr atentar allí sería para ellos el máximo objetivo. Y no les resultaría tan inverosímil hacerlo, porque como dice la noticia, es el país con más combatientes que han ido a pelear por Daesh en Siria e Irak. Y ahora sabemos que en Siria e Irak están perdiendo terreno y se sabe que han vuelto 400, pero seguramente volverán muchos más. Los que logren sobrevivir, volverán. Y estos que vuelvan no van a colgar los guantes y van a dedicarse a una vida pacífica, sino que lo que van a hacer es tratar de organizarse para combatir al enemigo desde el propio corazón de las ciudades, en este caso de Rusia.
Así terminamos el informativo de hoy. Volveremos ya el lunes, Jorge, con las noticias diferentes. Contigo estaremos el martes.
Hasta entonces, Shabbat Shalom para todos los oyentes.
Shabbat Shalom. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Volvemos con la segunda parte de las noticias, con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Hola a todos los oyentes de nuevo. Cuéntanos, ¿qué nos traes antes de llegar al fin de semana?
Pues mira, empezamos con un encuentro muy interesante que organiza la Comunidad Judía de Madrid. Cuenta con la colaboración del Centro Sefarad Israel y se trata de Top 100 Mujeres Líderes, un caso de éxito. Tendrá lugar en el Teatro Real el próximo 9 de noviembre a las 8:30 de la tarde-noche. Y hay que decir que parte de la recaudación de este encuentro, al que para asistir hay que abonar 60 euros, bueno, pues parte de esta recaudación irá destinada al beneficio del Centro del Colegio Judío Ibn Gabirol, el Colegio Judío de Madrid. ¿De qué nos habla este networking, este evento de networking conectado con el liderazgo femenino? Surgen varias preguntas. ¿Por qué es necesario un ranking que destaque la presencia de las mujeres en todos los ámbitos? ¿Su invisibilidad o las reglas del juego del poder impulsaron a Mercedes Bullitt a crear Top 100 Mujeres Líderes y que se vuelva un referente? Tras 6 años de crecimiento y con un lugar destacado en la sociedad, Mercedes Bullitt ha logrado que la iniciativa de desarrollar un ranking especializado en destacar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad se vuelva referente. Será un debate networking en el que conoceremos la génesis de este ranking, las anécdotas, secretos y algunas conclusiones y cómo, a partir de un proceso dinámico, fue ajustándose y respondiendo a las expectativas gracias al trabajo, la experiencia y el apoyo de empresas e instituciones que confiaron en esta iniciativa tan interesante. Mercedes Bullitt, con la que hablaremos muy pronto en Radio Sefarad, es periodista, empresaria y fundadora de Mujeres y Compañía y de este ranking, las Top 100 Mujeres Líderes en España. Estará acompañada por Rodolfo Siedlecki, que es director de Relaciones Corporativas de este Top 100 Mujeres Líderes y Mujeres y Compañía. Él es un periodista, empresario, un firme defensor de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y de la diversidad como valor fundamental para nuestra sociedad. Nos quedamos con unas palabras de Mercedes Bullitt. Dice: ya no vale la excusa de que no se encuentra a las mujeres cuando las buscan, aquí estamos.
Bueno, pues veremos, hablaremos también con la organizadora de todo este evento.
Con la creadora de esta iniciativa.
Una top también. Bueno, ¿con qué seguimos?
Seguimos con una muy buena noticia. Nos llega en forma de proyecto musical, teatro musical, y se trata de un título que enseguida van a reconocer todos ustedes. Pues es 24 horas en la vida de una mujer, la maravillosa obra de Stefan Zweig, que ahora Silvia Tortosa, como productora y protagonista, trae a las tablas del Teatro de la Abadía. Será del 13 al 30 de diciembre, todos los de martes a sábado a las 8 de la tarde y también los domingos a las 7 de la tarde. Ha estado girando por España. Uh-huh. Es un montaje que ha recibido el mayor de los éxitos en París y Silvia Marceau estará acompañada en la escena por Víctor Massan, Felipe Ansola y una orquesta de cámara y, como les decimos, es también la productora de este espectáculo que dirige Ignacio García, que ha sido nombrado recientemente del director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, o sea que llegan con unas referencias excelentes. Es una adaptación teatral, como les decimos, del libro de Stefan Zweig, donde se conjugan música, dramaturgia, cine y danza. Conocen ya el argumento muchos de ustedes. Missy es una aristócrata que acaba de enviudar. Observa en el casino de Monte Carlo a un jovencísimo jugador que esa noche pierde todo su dinero en la ruleta. Desesperado, el joven abandona el casino y ella, tras seguirlo, consigue evitar su suicidio. Compasiva, le ofrece pagar su alojamiento esa noche y darle una cantidad para que abandone Monte Carlo al día siguiente y pueda saldar sus deudas. Al llegar al hotel, el joven se aferra desesperadamente a aquella mujer a la que considera su salvadora y Mrs. C, conmocionada y ante el temor de que el joven intente de nuevo suicidarse, decide no separarse de él durante las siguientes 24 horas.
Bueno, pues muy interesante esa trama que podrán ver, como decíamos, en el Teatro de la Abadía, en Madrid.
Uno de los más prestigiosos de España. Y terminamos con una buenísima noticia que nos llega de la mano de Mercedes Mommani y la editorial Gutenberg. Uh-huh. Galaxia Gutenberg, ya está en nuestras librerías, ya sabes que volveré, tres grandes escritoras en Auschwitz, Irene Mirovsky, Gertrude Kolmar y Eti Hillesun. Es un libro que Mercedes Mommani consagra a estas tres grandes autoras que murieron en Auschwitz a través de sus destinos, distintos en sus orígenes, pero emparentados trágicamente al final por la barbarie. Mommani traza la desaparición de gran parte de la intelectualidad europea y de la tradición de la modernidad judía que tanto transformó la identidad del continente desde Spinoza hasta la irrupción de los totalitarismos. Pero al mismo tiempo describe su imbatible voluntad de vivir, su preocupación por los demás, su optimismo reflejado en el título del volumen. Ya sabes que volveré, como decían una y otra vez en sus correspondencias estas tres autoras.
Bueno, pues ya sabes que volveré, editado, como decíamos, por Galaxia Gutenberg. Es la recomendación literaria.
Sí, se lo súper, súper recomendamos. Siempre Mercedes Mommani nos sirve de faro y de guía a la hora de orientarnos en nuestras lecturas y en este caso somos nosotros los que recomendamos fehacientemente su nuevo libro.
Bueno, pues con él nos despedimos. Les deseamos a todos un feliz fin de semana.
Y Shabbat Shalom.
Nos vemos en las noticias de los lunes, Raquel.
Hasta entonces.
Hasta entonces.